No deja que ese sentimiento de angustia que Él trata de meter en nuestro corazón nos impide ver y tener una experiencia especial con Jesús. Así que cuando yo estoy en la mitad de este tema y usted empieza a sentir ese sentimiento, repréndalo en el nombre de Jesús. Y que Él conozca que tú eres de Dios. Porque hay palabra de Dios para ustedes esta mañana. Pero el diablo no quiere que tú lo escuches. Y a muchos los va a empezar a angustiar y a fastidiar. Muchos van a sentir una desesperación de salir de aquí corriendo. ¿Y salir de aquí corriendo a dónde? Pero somos hijos de Dios, amén. Y hoy vamos a tener la victoria. Al final del tema vamos a hacer un llamado. Hay muchos jóvenes que crecen en la iglesia, pero no han entregado su vida a Cristo, pero ya son de edad. Si Jesús viene y tú no te has entregado, no te desengañes. El estar toda tu vida en la iglesia sin entregar tu vida a Cristo no te va a salvar. Solo Cristo te puede salvar. Y tienes que entregarte. A veces queremos esperar un momento sumamente espectacular para entregar nuestra vida a Cristo. Pero dice el escritor del himno, brilla en el sitio donde estés. No esperes el momento de una gran acción para entonces hacer brillar tu luz. Muchas almas hay que necesitan salvación. Brilla en el sitio donde estés. Algunos de ustedes llegaron esta mañana y pensaron que iba a ser un sábado regular, pero hoy Jesús te va a llamar. Y vas a sentir al Espíritu Santo de Dios hablándote. Y yo te insto y te animo a que respondas a esa voz. Y esta tarde vamos a tener un lindo bautismo para la honra y gloria de Dios y la salvación de jóvenes que confían y tienen fe en Jesús. Al final del tema, Kiomi va a volver a cantar durante el llamado y luego todos juntos con César concluiremos con ese himno. Vamos a dedicar este tiempo a Dios y vamos a hacerlo de todo corazón. No dejan que ningún sentimiento de salirte aquí te agobia, porque es solo el enemigo, solo es él. Pero sabemos que no es por ejército ni por qué, con fuerza ni espada, mas con mí Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Tenemos más tiempo del que necesitamos. Oremos aún más por el Espíritu de Dios. Amado Padre que moras en los altos cielos, santificado sea tu nombre. Tus hijos, tus jóvenes y algunos de sus padres están delante de ti esta mañana, Señor. Han venido para tener un encuentro más cercano contigo. Han venido para tener una experiencia sumamente especial contigo. Han venido para sentir su ser lleno de tu santa presencia. Te ruego, Padre Santo, toma este montón de cera, este que sin ti nada es, que sin ti nada digno delante de ti puede ser, y utilízame únicamente para alabar y glorificar tu santo y divino nombre. Denos una experiencia inolvidable contigo en esta mañana. Te lo suplicamos de corazón, por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Voy a pedirles abrir sus Biblias rápidamente conmigo al libro de Jueces, el capítulo 13. Mientras que lo están buscando, voy a recomendarles leer del capítulo 13 al 16. Más tarde. Gracias. Pero vamos a leer por hoy en los versículos 1 al 5, nuevamente del capítulo 13. La palabra de Dios se lee de la siguiente manera: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y el cual tenía una mujer, y su mujer era estéril y nunca había dado hijos. Y a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril, nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. ¿Están conmigo? Muy bien. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ahora sí. Muy bien. Todos nosotros nacemos en esta vida y hay dos caminos. Uno es trazado por nosotros. Y no tengan duda alguna, nosotros somos los arquitectos de nuestro destino. A veces queremos creer que Dios es el arquitecto de nuestro destino. No. Nosotros estamos predestinados, todos. Predestinado quiere decir antes de tu destino. Dios traza un camino. Y tu destino puede ser seguir por ese camino, o puede ser seguir por el camino que tú has trazado. Ese es tu destino. Estás predestinado a caminar por la senda que Dios ha trazado, pero eso es preparado antes de tu destino. Tu destino lo formas y lo estableces tú mismo, decidiendo en qué senda vas a caminar. Yo tengo dos propósitos al predicar, solamente dos. Uno, fortalecer. Y dos, salvar, a la salvación de almas. No soy el que salva, pues no hay nada en mí que puede salvar a nadie, pero predico de alguien que puede salvar todas las almas mediante su gracia y su poder. Quiero, antes de continuar, porque se me pasaba, y disculpen, agradecer a los jóvenes que han participado en este culto divino, los que han cantado y también los que han dirigido la parte de servicio de canto, que fue muy solemne. Una de las cosas que me voy a llevar de este lugar es la forma en que cantan ustedes. La música es sublime. Y la calidad de especiales o músicas especiales que son rendidos aquí para la honra y gloria de Dios, de muy alta calidad. Volvamos al tema. Ustedes van a trazar un camino, y Dios tiene uno trazado. Durante el tema yo voy a usar una frase y voy a decir, y la senda que Dios ha trazado, y todos ustedes van a apuntar en dirección a ese piano como si fuera más allá del piano, y dirán, yace como una oportunidad perdida. Y quiero que volteen su rostro hacia ese lado y apuntan su mano en esa dirección. Vamos a ver si lo hacen bien. A ver, ¿y la senda que Dios ha trazado? No tengan temor. Yace como una oportunidad perdida. Y sé que la palabra yace no aplica a un camino, pero quiero que veamos este camino como un camino vivo, que muere y es echado a perder cuando no andemos por ello. Vamos a hacerlo una vez más. Vamos a ver. Y la senda que Dios ha trazado, ahí estamos, ese es 15%. No tienen que gritarlo, pero tienen que decirlo. A ver, unánimes. Y la senda que Dios ha trazado. ¿Y qué pasó con ustedes allá? Oye, a ver, todos, a ver. Y la senda que Dios ha trazado. Muy bien. Ahora con un poco más de entusiasmo. Cuando yo lo digo, díganlo de esta manera. Yace como una oportunidad perdida. ¿Pueden hacer eso? A ver, ¿y la senda que Dios ha trazado? ¿Ven la diferencia? ¿Por qué me hacen esperar tanto para hacer eso? Yo no puedo entender. A ver, una vez más, la última vez, así como lo hicieron la última vez. ¿Y la senda que Dios ha trazado? Ahora ustedes merecen que le cobre el tiempo que me hicieron perder. Excelente, ahora sí estamos. Muy bien. Una senda trazada por Dios y la trazada por nosotros. Podemos coger la senda que Dios ha trazado o trazar nuestra propia senda. Y déjame aclarar algo que es muy importante. La senda que Dios ha trazado por nosotros, porque lo trazó Dios, no quiere decir que no vamos a encontrar conflictos. No quiere decir que no vamos a encontrar gigantes. No quiere decir que porque lo trazó Dios, no vamos a encontrar obstáculos. No vamos a encontrar tragedias y problemas. Pero la diferencia del camino que ha trazado Dios y el camino que trazamos nosotros es que en ese camino, a pesar de que encontramos tragedia y dificultades, también encontraremos a Cristo, nuestro Salvador. Encontraremos la magna presencia del Espíritu Santo de Dios. Seremos rodeados por los ángeles de Dios que acampararán alrededor nuestro en cuanto número sea necesario para que nosotros tengamos la victoria. Sí vendrán dificultades, pero pasaremos por el fuego y no seremos quemados. Pasaremos por la profundidad de aguas y no seremos ahogados, porque estaremos llenos de la presencia y el poder del Espíritu Santo de Dios, pero solo por este camino. Si vendrán obstáculos y vendrán problemas, lo sabrán, pero serán nada más oportunidades para que el poder y la gracia de Dios sea manifestado a través de nosotros. Déjame decirles que Dios tiene un amor extraordinario para cada uno de nosotros, y Él vive día y noche esperando cualquier oportunidad para demostrarnos cuánto Él nos ama. Él vive día y noche esperando la primera oportunidad para entrar en acción a favor nuestro. El Dios no ama al diablo. Dios detesta al diablo. Dios que solo ha preparado ya en forma profética el infierno para el diablo, y Dios espera que Él se mete con uno de nosotros, con cualquiera de nosotros que Él se atreve a meter. Dios está listo para hacer los pedazos. Habrá muros, paredes grandes enfrente de nosotros en esta senda que Dios ha trazado, pero cuando nos encontramos contra esos muros y esas paredes, Dios verá la oportunidad que Él espera y hará desaparecer esa pared, y podemos caminar victoriosamente hacia adelante. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Sí es así, pero tenemos que estar caminando en esta senda. En la otra que nosotros trazamos, esas cosas no sucederán así. ¿Están de acuerdo? ¿Cuántos dicen amén? Así es. Y si caminamos en la senda de Dios, cada obstáculo y problema será una oportunidad. Podemos usar los problemas y las dificultades como piedras de impulso para lanzarnos aún a alturas más altas en nuestras experiencias espirituales con Dios. Y no habrá límite a lo que podemos alcanzar. Se dice que un año luz es 6 trillones de millas. Ese es un año luz. 6 trillones de millas. Y se dice que el universo es aproximadamente de 20 millones de años luz. Eso es 20 millones veces 6 trillones. Y cuando usted confía en un Dios, cuando usted camina por esta senda, ni siquiera eso es el límite. Podrá lograr mucho más allá del universo. Si Jesús está contigo, nada te será imposible. Ahí debió haber un amén más fuerte. ¿Están conmigo? A ver, ¿cuántos dicen amén? Pero hay que caminar por la senda que Dios ha trazado. El pueblo de Israel se apartó de la senda. El pueblo de Israel perdió su fe en Dios y empezaron a caminar todo el pueblo por la senda que cada uno de ellos había trazado. Y se encontraron con los filisteos. Los filisteos los derrotaron y allí estaban por 40 años. Y después de 40 años, entonces se arrepientan y Dios crea un hombre muy especial para librarlos de mano de los filisteos. Dios hizo algo que él jamás había hecho antes. Él decidió que él iba a crear un solo hombre que podía librar al pueblo de Israel de los filisteos. Un hombre que no necesitaba un ejército, un solo hombre. Ahora ustedes saben que los filisteos tenían dos características. ¿Cuáles eran? Uno, eran grandes en qué? Estatura. Y eran grandes en qué? Números, aunque algunos van a disputar un poco lo de la estatura. Sé que hay muchos teólogos aquí, pero vamos a dejarlo así por hoy. Eran grandes en estatura y grandes en número, muy numerosos los filisteos. Y Dios decidió crear un solo hombre para derrotarlos. Sansón no peleaba con ejércitos. Déjame decirles algo más de Sansón. Sansón es el único verdadero superhombre que ha caminado sobre la faz de la tierra. Batman, pura fábula. X-Man, pura fábula. Hulk, pura fábula. Sansón era un verdadero superhombre. ¿Cuántos dicen amén? Y no estoy relajando. Él era un superhombre. Verdaderamente el único superhéroe que ha caminado sobre la faz de la tierra. Mucho más veloz y ágil que Batman o cualquiera de esa fábula. Y déjame decirle, no importa cuán poderoso quieren pintar a Hulk en una pantalla, Hulk es una miniatura comparado a Sansón. Porque el poder que se manifestaba en Sansón era el poder de Jehová. Y si Jehová escupe, Hulk queda enterrado. Hulk queda enterrado. ¿Están de acuerdo conmigo? You agree, man? Right? Okay. Ahora, Sansón tenía otro privilegio. Los jueces gobernaban Israel. Los jueces eran los reyes. Los jueces eran los presidentes de Israel en los días de Sansón. Y Sansón era juez de Israel. Por lo tanto, él era el rey de Israel. Él era el gobernador de Israel. Sansón tenía todo el pueblo de Israel bajo su mando. Sansón tenía todas las damas y vírgenes de Israel para escoger una esposa. Sansón lo tenía todo. A veces yo comparo Sansón con Daniel y con Moisés. Por lo menos Daniel, Sadrach y sus amigos, ellos crecieron y no fue hasta que estuvieron en cautiverio en Babilonia que descubrieron el poder de Dios en su vida. Moisés tuvo 40 años en Egipto, luego 40 años en el desierto, y a los 80 años es que Dios viene a darle poder. Pero Sansón, desde la vientre de su madre, lo tenía. Nació con él. El único verdadero superhéroe que ha caminado sobre la tierra, hablando de seres humanos aparte de Jesús. Amén. Pero Sansón comete un error. Y el error que comete Sansón es que él empieza a crear su propia senda. Decidió que él no iba a caminar. Cuando ya tuvo edad, Sansón paseó por Filistea. Y puedo verlo. Grande, poderoso y valiente. Y cuando paseó por Filistea, le empezó a gustar las cosas que habían en Filistea. Y le empezaron a traer. Y en vez de destruirla, se empezó a qué? A encariñarse con ella. En vez de destruirla, la empezó a sobar y a tratar con cierta ternura y cierta dulzura. Y él empezó a amistarse con Filistea. Él empezó a crear su propia senda en vez de seguir la senda que Dios había creado. Y Sansón empezó a dejar al pueblo de Filistea tranquilos. Una cosa, no podían tocar a Israel, pero mientras que no tocaban a Israel, ahí él estaba, ahí en Filistea. No quería ser como un israelita, quería ser como un filisteo. Y ahí estaba siempre con ellos, disfrutando de sus bailes, tomando sus tequilas, emborrachándose casi todas las noches en sus clubes, En vez de destruir, Dios lo creó con todo ese poder para librar al pueblo de él. Y él está usando el poder que Dios le dio para librar al pueblo, para ser amigos con los filisteos, trazando su propia senda. Y la senda que Dios trazó para él, y la senda que Dios trazó para él. Ahora sí les voy a cobrar esos minutos. A ver, una vez más. Y la senda que Dios trazó para él. Ok. Así es. Un poco más fuerte la segunda vez. Entonces, estando en Timnath, se vio una joven y se enamoró de ella. Parece que se puso nervioso porque cuando llegó a sus padres, ni siquiera le había hablado a la joven todavía. Y llegó y le dijo a sus padres, mira, yo vi una muchacha en Timnath. Y ellos empezaron a pensar, pero este hombre es el gobernador de Israel. Y Dios lo creó para que destruyera a los filisteos y librara a Israel. ¿Cómo es posible que él viene a decirnos que él se quiere casar con una filistea? Y los padres le dijeron, no es imposible. Samson, ¿acaso no hay mujer en Israel con que tú te puedas casar? ¿Y sabe lo que él dijo? Tómenla, porque yo la quiero por mí. Yo no sé con qué actitud él habló, pero sus padres salieron y empezaron a caminar hacia Timnat. Y Samson iba delante de ellos, y dice la Biblia que se encontró con un león joven, y el león se le tiró encima, y Samson agarró ese león y lo partió en dos con una velocidad tan rápida que sus padres que venían detrás de él ni siquiera se dieron de cuenta. ¿Pueden imaginarse la velocidad? Me imagino que ese león vino en todo su furor y saltó para arremeterse contra Samson, y Samson lo agarró las dos palmas de enfrente, ¡plap!, las aplaudió y ¡vuaya! Se fue. Ya lo botó. Rápido. Los padres ni lo vieron. Así mismo. ¡Baf, faf! Y el león quedó destruido. Totalmente. Y siguió caminando. Sus padres ni siquiera se dieron de cuenta. No ha habido otro como él sobre la faz de la tierra. Y cuando llegó, introdujo a sus padres a la muchacha y hablaron, y ahí se pusieron de acuerdo que se iban a casar, y él regresó a casa con sus padres y prepararon los planes para la boda, hicieron todo, y cuando llegó el momento de casarse, él vuelve a Timnat para casarse con la muchacha. Y dice la Biblia, los jóvenes solían hacer banquete por 7 días, así que él en su boda de matrimonial empezó su banquete de 7 días con su novia. Y en la fiesta del banquete, parece que al atardecer del primer día, Samson, para mofarse o no sé qué, porque dice la Biblia también que cuando regresaba por segunda vez para casarse, se fue al monte para ver qué había sido del león que él rompió en pedazos, y vio que un panal de miel de un árbol había caído encima del león, y recogió miel de ahí y empezó a comer. Así que en medio de la fiesta y la borrachera que tenía en su banquete de 7 días, nada más el primer día, Samson se para y dice, yo tengo un enigma, y cualquiera que me puede decir el enigma, yo le voy a dar 30 piezas de ropas muy lujosas. Y los que estaban ahí en la fiesta, los filisteos, no había israelitas, solo sus padres, puro filisteos. ¿Pueden creer eso? Su propia senda, no la que Dios trazó. Y los filisteos dijeron, a ver, ¿cuál es la enigma? Y él dijo, mire, esta es la enigma. Dice, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Ustedes tienen el resto del banquete, el resto de los 6 días que quedan para decirme el enigma, para conseguir las 30 ropas de gala que les voy a dar. Pero, si no lo pueden adivinar, ustedes me van a dar a mí 30 piezas. Y yo, está bien. Y siguieron con la fiesta. Pero ellos vieron que les era imposible. Así que ya para el segundo día vinieron y le dijeron a la esposa de él, mira, Hable con Sansón. Busca una forma de que él te diga cuál es, para que nosotros no perdamos. Tú sabes que tú eres filistea y nosotros somos filisteos también. Y le empezaron a decir cosas y ella consintió y empezó a hablarle a Sansón y a pedirle. Y por el resto del tiempo ella siguió fastidiando. Y cuando llegó el séptimo día, Sansón no le había dicho todavía. Y ella empezó a llorar, se puso enojada, se puso molesta. ¿Cómo es que tú dices que me quieres a mí? Que si tú me amas, que si y ahora que te estoy preguntando, no me quieres decir. Y llora, llora, llora. Y Sansón, a pesar de ser un gran superhéroe, un hombre extremadamente fuerte, tenía un corazón dulce hacia una mujer. Y por más fuerte que sea un hombre, debe tratar a una mujer con delicadeza. Cuando dicen amén. Y así se conmovió y le dijo, está bien, te voy a decir. Y le dijo, y ella fue y se lo dijo. Así que un poquito antes de ponerse el sol, ellos le dijeron, Sansón, conocemos la enigma. ¿Qué más fuerte que el león? ¿Y qué más dulce que la miel? Y cuando Sansón oyó eso, se enfureció. Y dijo, si ustedes no estuvieran fastidiando a mi novia, esto no hubiera ocurrido. Y ahora se enoja tanto que él se va del lugar y va y toma de los mismos filisteos. Agarra un grupo de los más afluentes económicamente y les da una paliza, 30 de ellos, y le quita las ropas. Y luego viene y se lo tira a los filisteos en el banquete y le dicen, toman sus 30 piezas de ropa, tramposos. Y luego entra a la recámara con su novia y lo puedo ver enfurecido, tumbando todos los muebles que hay y preguntándole, ¿por qué tuviste que haberles dicho? Y se enojó tanto que se fue y la dejó. Pues que la dejó más o menos como mes y medio, 2 meses, su corazón empezó a darle esa cosquillita de nuevo y decidió regresar. Y lo que me extraña, la Biblia no dice que cogió un racimo de rosas, sino cogió un ternero. Y se lo puso al hombro para darle eso a su novia, para volver a unirse con ella. Y cuando él llegó con su ternerito ahí, caminando todo guapo, parecía un macho de Jalisco, ahí con su ternerito, y llega y le dice al padre de la novia, ¿dónde está? Y el padre le dice, oh, yo pensaba que tú ya no la querías más, y yo se la di a tu mejor amigo. Y Sansón tenía un buen amigo filisteo. Donde andaba Sansón, andaba este amigo. Puedo ver los dos. Sansón caminando, parecían Batman y Robin. Sansón caminando con toda su fuerza y su poder. Y él iba detrás de Sansón. Pero donde iba Sansón, iba ese amigo de él. Y el padre de la novia de Sansón, o de su esposa, toma a la novia, a la esposa de Sansón, y se lo da a su mejor amigo. Porque, pero Sansón, yo no sabía que tú ibas a regresar. Y Sansón, quitarle la mujer a un hombre es una cosa, quitársele la mujer a Sansón es otra cosa. Cuando Sansón oye eso, dice, esta vez, si hago algo a los filisteos, no será sin culpa. Y Sansón desciende, y dice la Biblia que cuando él desciende, él caza 300 zorras. ¿Ustedes se pueden imaginarse eso? Eso no hay que pasarlo por alto, eso hay que detenerse. 300 zorras. Yo estoy seguro que si yo agarro 3 zorras nada más y pongo las 3 ahí y le digo a cualquiera de ustedes, agárrelas y las pongo a correr, quizás agarran uno, quizás. Pero las otras 2 se le va a acabar. Dice la versión traducida o parafraseada, The Clear Word, que agarraba 2, las agarraba 2 por 2. Extremadamente veloz. 300 horas. Imagínense ustedes, damas, que cojo 3 ratones grandes y les digo, no, jugando nada más. Y 300 horas. ¿Con qué velocidad movía ese hombre? No puedo imaginármelo, pero velo entre los montes. Y cuando tuvo las 300, amarró su cola con una soga y después cogía hierbas secas y la ponía en forma de antorcha y amarraba en el centro de las dos horas la antorcha y lo encendía y luego la soltaba. Y así hizo con las 300. Y quemaron toda la viña de los filisteos. No solamente la viña, se metieron en los graneros y todo lo que habían almacenado lo quemaron también. Y lo destrozaron. Y lo quemaron totalmente. Y cuando él terminó, dice la Biblia que se fue al monte de Etam. Y había una cueva o una peña y se metió en esa cueva. Como dicen en inglés, suffering from the blues. Con un corazón quebrantado, entristecido. Porque su esposa le había sido quitado. Y ahí estaba en la cueva. La Biblia no dice por cuánto tiempo. Pero después que los filisteos vieron toda su viña quemada, se molestaron. Y los filisteos se armaron en su ejército para ir y darle otra paliza a Israel. Porque recuérdense que ahora mismo ellos están presos de los filisteos. Y Sansón, que fue nacido para liberarlos, no ha hecho absolutamente nada que convertirse en un filisteo él también. Es lo único que ha hecho hasta ahora. Y ahora está en la cueva con su corazón quebrantado porque su novia se ha ido con su mejor amigo. Y los filisteos, enojados, se arman con su ejército. Y cuando el pueblo de Israel ve ese tremendo ejército de filisteo que viene hacia ellos, se empiezan a preguntar, ¿qué es lo que hemos hecho ahora? Y están nerviosos y tenebrosos, con sus rodillas temblando uno contra el otro, y llega el ejército de los filisteos, y un representante de ellos sale para encontrarse con uno de los de Israel, y les dice, nosotros no le vamos a hacer nada a ustedes si entregan a Sansón, pero si no lo entrega con todos, entonces dice la Biblia que 3,000 de los hijos de Judá fueron al monte de Etam para encontrar a Sansón. Ahora, si había 3,000 de los hijos de Judá y estaban temblando, imagínense cuántos filisteos habían. Y subieron los 3,000. Y Sansón escuchó el rugir de sus voces mientras que iban subiendo 3,000 de ellos. Y él sale de la cueva para ver qué es lo que está pasando. Y ahí están delante de él 3,000 de los de Judá. Dice el espíritu de profecía que una cosa así Sansón jamás se atrevía a hacer es ponerle un dedo encima a uno de Israel o golpear o hacer daño a uno de Israel. Y cuando él vio que los 3,000 venían contra él, él salió y les pregunta, ¿qué es lo que pasa? Y le dijeron, ¿por qué te metiste con los filisteos? Ahora ellos han venido para saquear y acabar con nosotros, a menos que te entreguemos. Y Sansón les dice, mire, no se preocupen, entréganme. Y dice, pero te tenemos que amarrar. Y dice, está bien, amárrame. Y tenían sogas nuevas. Y lo amarraron y lo amarraron. Me imagino que el pobre ni podía caminar bien con lo más fuerte que... Pero lo hacía para que el pueblo de Israel no fuera saqueado por los filisteos. Y ahí iba y lo tenían amarrado. Y cuando lo llevaron al valle del cual del otro lado esperaba a los filisteos. Y los filisteos vieron que él venía totalmente amarrado. Y que parecía que ni siquiera podía caminar bien. Se estaba hasta tambaleando. Los tuvieron que soportar a veces para que no se cayera. Y lo dejaron en el centro y luego se echaron para atrás los del pueblo de Israel. Y cuando los filisteos ven que él está ahí amarrado, que parece que no se puede mover, y que los de Israel se han echado para atrás, dan un rugido de ataque y se lanzan con toda su fuerza contra Sansón. Y cuando él ve que vienen contra él hace así y rompe esas sogas que van volando como polvo en el aire. Y Sansón se arremete contra el ejército. Y en cuestión de tiempo, Sansón mata a 1,000 de los filisteos. Me parece que fue como moscas. No sé si usted una vez se ha metido y lo coge, un enjambre de moscas. Su paciencia, por favor. Déjame colocarlo aquí para estar seguro que no vuelve a caer. Y lo coge un enjambre de moscas. Para Sansón fue fácil. Sansón con la quijada de un burro Fue tan rápido que las espadas, nada lo podía tocar. Ellos venían con espadas y con lanza, y él se movía con una velocidad extraordinaria. En cuestión de segundo, 1,000 de ellos estaban muertos, y los demás salieron huyendo. Imagínense. Pero note esto. No era una fuerza ficticia. Sansón ejerció tanta energía que él cayó cuando salieron huyendo. Y le pidió a Dios que no lo dejaba ahogarse. Se había agotado de totalmente sediento. Y dice las Sagradas Escrituras en el capítulo 15. Dice, y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta gran salvación por mano de tu siervo. Y moriré yo ahora de sed. Y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Elí, y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó al lugar. Muy bien, ahí es suficiente. Entonces quedó totalmente sediento, deshidratado, pero mató a 1,000 de ellos en cuestión de segundo, una velocidad extraordinaria. Pero no terminó ahí. Sansón continuó y luego fue a Gaza. Y ahí Sansón empezó a meterse con una ramera. Todo el poder que Dios le había dado, todo el reinado de Israel, y con una ramera empieza a acostarse Sansón. Y cuando él estaba con la ramera, los filisteos se dieron de cuenta y dijeron, vamos a esperar aquí hasta el amanecer cuando él sale, o hasta casi el amanecer, y lo vamos a atacar y lo vamos a vencer. Cerraron el portón de la ciudad y lo tenían acorralado, esperando que él saliera de la casa de la ramera para atacarlo y acabar con él de una vez y por todas. Y cuando a más o menos un poquito más de medianoche, Sansón se despierta y decide ir a su casa, y viene bajando la escalera, y antes de llegar al portón, los del filisteos se arremeten contra él para atacarlo descuidadamente, y Sansón se da de cuenta, y el hombre se enfurece tanto que agarra el portón del muro de la ciudad y lo arranca de su pilar, y todos finish. Y luego va y agarra el portón, dice, no solamente el portón, junto con su pilar, y lo arrastra, y coge el otro de la ciudad, y lo rompe, sacándolo con su pilar y todo, y lo pone encima del otro, y luego alza los dos sobre sus hombros. Esos portones y esos pilares deben ser tan grandes que cuando Sansón lo alza, usted ni lo puede ver, solo ve los portones moviéndose, pero no puede ver quién lo está llevando. Y dice la Biblia que esos portones, él lo lleva arriba de un monte. El monte ni siquiera tiene nombre, parece que es un monte virgen. Y cómo caminó, subió ese monte con esos portones y los puso en la cima del monte y luego bajó. ¿Sabe por qué lo puso ahí? Para que los filisteos lo vean, que suban allá y lo bajan de ahí. Imposible. Por más gigantes que son, no lo pueden bajar de ahí. Pero cada vez que ven esos portones en el monte, se acuerdan de Sansón y no meterse con él. Y dice la Biblia, desde ese día en adelante, los filisteos dijeron, oh no, no vamos a meternos más con Sansón, porque la fuerza de él no es fuerza de hombre. Era el poder de Dios. Sin límite y sin barrera. No hay nada que él no podía hacer. No solamente pudo alzar los portones, podía alzar el monte si él quería y ponerlo sobre sus hombros, porque el poder era el poder de Dios. Pero mira lo que él estaba haciendo con el poder de Dios: acostándose con ramera, danzando y bailando en los clubs de los filisteos, tomando y emborracharse, caminando por su propia senda. Y la senda que Dios trazó para él yace como una oportunidad perdida. Tienen que estar preparados. En cualquier momento lo voy a decir. Muy bien. Entonces, Sansón vuelve. Y después de aproximadamente unos 20 años, después de esa experiencia, se calmó un poco. Volvió. Y esta vez se metió con Dalila. Y ustedes conocen la historia. Cuando se mete con Dalila a Filistea, tenía 5 provincias. Los 5 príncipes de Filistea llegaron y le dijeron a Dalila: mira, Dalila, no vamos a matar a Samson, pero te vamos a pedir un favor. Descubra dónde está el secreto de su fuerza, porque la fuerza de él no es una fuerza natural. Eso no es fuerza de hombre. Y si tú puedes descubrir dónde está su fuerza, te vamos a dar tanto y tanto y tanto ciclos de piedra. Traté de aprenderme de memoria, pero bueno, ustedes entienden. Y te vamos a dar y una enorme cantidad de dinero le iban a dar. Y ella dijo: está bien, pero ustedes prometen no matarlo. No, te prometemos, no lo vamos a matar. Ok. Y cuando Samson llegó y empezó a vivir con ella, ella lo empezó a fastidiar y le preguntó a Samson que le dijera dónde estaba su secreto. Y Samson le dijo a ella que si él fuera amarrado con sogas nuevas. Déjame leer esta porción. Estamos en el capítulo 16 y estamos aproximadamente en el versículo 6. Y dice: y Dalila le dijo a Samson: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y él respondió, y respondió Samson: si me ataren con 7 mimbretes verdes que aún no están enjuntos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los principales de los filisteos le trajeron 7 mimbretes. Mimbretes es eso en lo que andaba Tarzán por el monte. Ustedes ven la película, gritando. Es como sogas, pero creadas naturalmente por los árboles. Ustedes entienden, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre actual de eso? Dianas. Lianas. Gracias. Entonces, tenían que amarrarlo con 7 lianas que no se habían secado. Y si hicieran eso, él sería débil como cualquier otro hombre. Y entonces Dalila consigue las siete lianas y lo amarra a Samson. Y en la azotea de su casa estaban los filisteos esperando para ver qué es lo que iba a suceder. ¿Cómo pudo haberlo amarrado? Me imagino que el hombre se emborrachó y con el sueño de la emborrachera, ella podía hacer cualquier cosa sin que él se diera de cuenta. Y ahí estaba amarrado con las 7 lianas, y después de dejarlo dormir por unas horas para que se le quite un poco la borrachera, Dalila grita y dice: Sansón, los filisteos vienen. Y cuando él oye ese grito de temor, se levanta y rompe las 7 lianas. Y Dalila dice: me estás tomando de tonta a mí, mentiroso. Y luego otro día lo empieza a fastidiar nuevamente. Y Samson le dice a ella que si ella toma 7 telas y amara 7 moños de su cabeza y lo amara contra un poste, que eso lo va a debilitar. Y así sucesivamente Dalila lo hace, y los filisteos, dice el espíritu de profecía, están ocultos en la azotea de la casa. Cuando él se duerme, ella los deja entrar y se esconden ahí mismo en la casa. Y luego, después de dormir por unas horas, ella grita de nuevo: ¡Samson, Samson, vienen los filisteos! Y Samson se despierta y rompe las telas y se libra, y otra vez la engaña, caminando por su propia senda. Ahí está todo el poder que Dios le ha dado. Y luego hace lo mismo Dalila con 7 sogas nuevas. Y lo rompe también. Pero entonces Dalila se frustra del engaño. Le empieza a decir cuán mentiroso él es. Y cómo es tiempo que él le diga la verdad si él realmente la quiere. Y cómo todo su amor es una mentira. Así como le mintió de las sogas, también le está mintiendo del amor. Si tú realmente me amas. Y no juega con las mujeres. Cuando llega ese momento. Pero Dalila tenía malas intenciones. Cuando tienen buenas intenciones, es una bendición grande. Amén. Pero Dalila tenía malas intenciones. ¿Y qué clase de amor? No, todo lo que tú me dices es mentira. Es más, no me vuelves a decir que me amas más, porque yo sé que es una mentira. Y él empezó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y Samson, dice la Biblia, derramó su corazón. Y en ese momento Dalila pudo ver que él estaba diciendo la verdad. Y ella ni esperó probarlo. Llamó a los príncipes de los filisteos y le dijo: traigan mi dinero. Y vinieron. Le dijo: si me rapas la cabeza, seré igual como cualquier otro hombre. Ella sabía que le había llegado al corazón. Y así dormido, otra vez, tupido por el licor, noqueado, como decimos. Le raspó la cabeza. Y después de rasparlo, ella gritó por cuarta vez: ¡Samson! ¡Los filisteos vienen! Y se despierta Samson. Pero no había forma de probar si tenía su fuerza o no. Dice que el espíritu de profecía dice que para probar si todavía era fuerte o no, Dalila lo atacó. Se le tiró encima. Le empezó a dar golpe. Y cuando los filisteos vieron que él estaba luchando con Dalila y casi no podía con ella, se bajaron de esa azotea y lo agarraron y le entraron a golpe limpio, y después de golpearlo lo tumban al piso y le agarran la cabeza y con algo se lo meten en los ojos y le arrancan el primer ojo, y luego le meten en el segundo y se lo arrancan de nuevo y lo empiezan a golpear, y puñetes y golpes y patadas, y después lo sacan de la casa todo sangriente y cocobolo. Pueden reírse ahí. Tan serios ustedes, ¿eh? Y la senda que Dios trazó para él. Y los filisteos con gran jubileo, parece que como si Jesús estuviera viniendo para ellos, gritando, adorando a su dios dragón y arrastrándolo por la calle. Y cuando los demás filisteos oyen que Samson ha sido atrapado, que ya no tiene su fuerza, la calle de Filistea está completamente llena de gente, como si fuera una parada. Y por el centro, la avenida central de Filistea, me imagino, lo empezaron a pasear. Y todo el mundo metía su puñete. Cada vez algunos salían y le daban su golpe y regresaban. Y ahí lo arrastraban. Lo amarraron con una soga. Estaba totalmente pelado, sangrando. Pero lo peor de todo es que estaba ciego. Ni siquiera podía ver. Puedo ver que toda la ropa se lo han rompido arrastrándolo por la calle. Está pelado por los pies, los pechos, los hombros, su cara sangrando y sangrando de los ojos que le han sacado. Y ahí va bajando por las calles de Filistea. Y la senda que Dios trazó para él. Rey de Israel, superhéroe de la tierra, príncipe. Pero no lo quiso. Ahí estaba. Y todavía lo están arrastrando. Y porque le prometieron a Dalila no matarlo, lo meten en la cárcel. Y todos los días lo pusieron a trabajar en un molino. Y me imagino cuando se acordaban del problema que les dio, venían y le daban latigazos. Y lo pateaban a veces por detrás. Y allí estaba. Ciego, eso era lo peor. Todo esto y él está ciego. Y le están pateando por detrás. Y le están haciendo de todo. Y lo golpean con látigos. Trabaja, burro. Trabaja. Y no te atreves a cansar. Allí está. Todos los días dándole vuelta a ese molino, consiguiendo patadas y puñetes en momento inesperado. Como no podía ver, a veces cuando él venía dando la vuelta con el molino, lo esperaban. Y cuando se acercaba, ¡paf! Su rostro seguía sangrando. No me extraña si le sacaron todos los dientes a punto de puñete. Allí estaba. Y la senda que Dios trazó para él. Ustedes están predicando ahora. No tengan miedo de decirlo. Ustedes quieren que los jóvenes se salvan. Tienen que abrir la boca. En la senda que Dios trazó para él. Y ahí está. Siendo pateado, golpeado día y noche. Y trabajando como un burro. Y llamando un montón de nombres, insultos. ¿Dónde está tu Dios ahora? ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Tú? ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Dónde está ahora? Y luego llegó el gran día, el día de jubileo, el día del dios dragón. Dice que lo llevaron al templo para celebrar, y parece que era algo que hacían todos los años. Y dice la Biblia que el edificio era de 3 pisos de altos. Y esos edificios, ustedes saben que la planta baja estaba bien ancha. La de arriba un poco más angosta y la más arriba un poco más todavía. Pero en el piso de arriba, el más pequeño, cabían 3,000 filisteos. Duplica eso para el piso de abajo y triplícalo para el primer piso. Quizás aún más. No tengo los datos de la cantidad de filisteos que cabían ahí. Pero cabían más filisteos de lo que él había destruido anteriormente en su gira y su desastre. Y ahí es en el centro de todo eso está el gran rey Dagón y los filisteos celebrando. Y cuando llega el momento que terminan del culto y todo, dicen: ahora para la fiesta y la celebración, traiga a Sansón para que nos divirtamos. Y trajeron a Sansón arrastrándolo con una cadena. Quizás el día antes de la fiesta no lo golpeaban para que tuviera por lo menos un poquito de fuerza. Él no es como antes. Ahí lo pintan bien fuerte empujando esas dos cosas, pero yo no lo veo así, lo veo flaco, mucho más flaco, golpeado, ciego todavía, y tenían un pequeño niño que lo estaba guiando, y lo ponen en el centro del piso principal, y todos los demás pueden ver lo que está pasando. Y luego sale uno de los fuertes de Filistea para luchar contra él, me imagino uno de los más grandes, y cuando él se acerca, agarra a Sansón y apunta hacia al pueblo de Filistea y lo recoge sobre sus hombros y lo rompe contra el piso. ¡Puf! Y cuando él pega el piso, todo ese templo de Dagón ruge. ¡Wow! Y luego el gran paladín de los filisteos lo ve de nuevo y lo voltea de cierta forma y lo recoge y lo pone en cierta llave, y ahí está Sansón y le dobla fuertemente el brazo, y Sansón quiere no gritar, pero se lo dobla más hasta que grita y él diga ¡ay! Y cuando grita así, el pueblo de los filisteos ruge. Y luego que termina de gritar, lo recoge una vez más y lo pone sobre sus hombros y empieza a dar vuelta con él, vuelta con él, vuelta con él, y lo estrella contra uno de los muros. Y cuando él se estrella contra él, otra vez los filisteos rugen en jubileo. Y ahí está, sangrando nuevamente, golpeado, hecho una basura, y la senda que Dios trazó para él. Sí, señores. Y lo recoge, arrastrándole por el poco de pelo que le creció, lo arrastra hacia el centro de nuevo. Y en los filisteos, gozando de la vida, y otra vez lo pone una llave, y lo golpea y lo castiga. Y ahí está Sansón, ahí, no aguanta más, y grita. Y el gigante busca que él haga algo, y lo sigue presionando, y finalmente la gente escucha. Empieza a llorar. Entonces lo suelta el gigante, y él cae en el piso. Y algunos dicen: ¿qué hace el predicador en el piso? Si oigo a alguien decir eso, le voy a dar una peniscada, de esa que pican como fósforo. Y ahí está él llorando. Y el pueblo de los filisteos danzando y tomando. Y cuando lo dejan solo, se empieza a arrastrar, la sangre cayendo en el piso. Y se arrastra, pero está tan confundido, todo el ruido y toda la bulla. Y después viene el pequeño muchacho que siempre lo lleva y lo agarra del brazo, y él se agarra de él, sus rodillas débiles, pero el muchacho le tiene lástima y lo está cargando, pero no puede seguir, y le dice al muchacho: espera, y le dice: ponme entre dos postes. Y como si fuera la voluntad de Dios, porque el muchacho ni puede con él, es tan pequeño, el muchacho lo pone entre dos de los postes principales del templo. Porque él no puede ver, no sabe nada, ni dónde está. Los golpes lo tienen aturdido. Su cabeza es peor que una de esas migrañas que te llevan al hospital. Y ahí entre los dos postes, Sansón decide clamar a Dios. Demasiada vergüenza tenía para hacerlo antes. Y él clama y le dice a Dios: por última vez, dame mi fuerza de nuevo. Y él siente cuando el Espíritu Santo desciende sobre él. Y él dice, Señor, me costará mi vida, pero voy a hacer lo que tú me has pedido. Me costará mi vida, pero voy a morir caminando en la senda que tú has trazado. Pero qué tarde. Y él empuja esos dos postes. Y el principal se va de un lado. Y cuando ese poste principal cae del piso de arriba, todo el templo empieza a derrumbar. Y sobre Sansón también caen los pilares gigantescos del templo y lo aplastan. Su cerebro está totalmente aplastado. Sus huesos, sus vientres, todo está regado bajo el escombro grande. Y la senda que Dios trazó para él. Y ahí está Sansón, aplastado totalmente. Oh joven, ¿qué senda es la que tú estás trazando? ¿Ese es asunto serio? ¿Es la que Dios trazó para ti? ¿O estás diciendo como Sansón? Later, cuando estoy viejo, tú no tienes el mañana. ¿Tú crees que porque eres joven no puedes morir mañana? ¿Tienes 15 años, 16 años en la iglesia y no te has bautizado? ¿Porque estás titubeando en si gozar con el mundo y luego entrar después, o coger las cosas serio ahora, o mejor gozar con el mundo? ¿Ese es tu problema? Dios tiene una senda trazada para ti. Está lleno de gozo, felicidad. Solo tienes que confiar en Él. Y si cuando vienen las pruebas y las dificultades, tú confías en Él, las cosas irán bien. Las cosas irán bien. Va a cantar. Y cuando ella canta, yo voy a hacer un llamado para bautismo. Camina por la senda que Dios ha trazado, porque tú no tienes el mañana asegurado. Mañana puedes estar muerto. Deja que los filisteos gocen todo lo que los filisteos quieren gozar. Dios tiene mayor gozo para ti en el reino de los cielos. Escuchemos cuidadosamente.
Uno, dos, tres. Jesús, hoy espera entrar en tu ser. Ábrele tu corazón. No dejes que este mundo te aparte de que le respondes tú hoy. Cada momento esperando, Él está y ahora Él te llama otra vez. Si le
hay alguien que quiere tomar su decisión esta mañana. Hay un joven que quiere caminar por la senda que Dios ha trazado. Yo te invito a venir hacia adelante. Y si hay un adulto que quiere reconocer hoy que también necesita caminar, no parcial, sino totalmente por la senda de Jesús, yo te invito a pasar hacia adelante. Vamos a tener un bautismo esta tarde. Y a ustedes Jesús lo está llamando a caminar por la senda que Él ha trazado. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos sienten la voz del Espíritu Santo? ¿Cuántos sienten que Dios les está hablando? Acérquese. ¿Hay alguien más? ¿Alguien que quiere decir, Señor, yo no estaba realmente con los filisteos, pero yo no estoy haciendo nada? Hoy yo quiero una transformación en mi vida. Quiero entregarla a ti. Quiero saber y sentir esa seguridad que transito por la senda que tú has trazado. Mientras que ella canta la siguiente estrofa, yo les invito a venir. Jesús te invita a caminar por la senda que Él ha trazado, donde tú te encontrarás con Él ante cada obstáculo y cada dificultad que encuentras en tu vida. Ven, joven, ven, que Jesús te espera.
Si tomas la mano de Cristo el Señor, ya nada te faltará. Tendrás esperanza de vida eterna. Que le respondes tú hoy, cada momento esperando Él está, y ahora Él te llama otra vez. Si le abres esa puerta de tu corazón, Él será tu Salvador.
Aquí hay personas que están sintiendo el llamado. Es fácil cuando las luces están apagadas y hay una imagen en la pantalla. Pero hoy el llamado se está haciendo así porque estas son las decisiones que no vuelven para atrás. Si tú sientes la voz del Espíritu de Dios, no tengas temor. Este es un llamado para hijos valientes de Dios. Tu levantarte ahora es la primer señal de que vas a confiar en Jesús. Y si vas a hacer una decisión, tienes que olvidarte de todo lo demás, de lo que pensarán los demás, y entregar tu vida en manos de Jesús. Ver nada más a Jesús. Tener fe y confianza en Él sí requiere de valor levantarte. Pero yo te invito que si tú amas de veras a Jesús, no lo dejas esperando con su brazo extendido. Ven, que Jesús te espera. Gracias, Kiyomi. Voy a llamar a César. Muchas gracias, muy lindo. Para que todos canten. Aquí adelante voy a pedir los que hoy quieren renovar su pacto por las aguas bautismales. Esas son las personas que quiero llamar hacia adelante hoy. Los jóvenes que conocen a Jesús, pero necesitan renovar sus pactos. Voy a pedirles hacerse para acá un poquito, para que puedan verlo. Gracias. Por las aguas bautismales. No importa lo que piensan los demás, Tú sabes la decisión que estás haciendo con Jesús. Estas son las decisiones que no vuelven para atrás. Porque uno tiene que pensarlo bien. Pero dentro del pueblo de Dios hay muchos que han sido debilitados. Dentro del pueblo de Dios hay muchos que han sido vencidos y nadie lo sabe. Dentro de su corazón ha habido sufrimiento, han tenido experiencia, han pasado por dificultades y su vida está en ruinas, casi nadie lo sabe, pero Jesús lo sabe y hoy te llama y Jesús te está diciendo: dame una oportunidad en tu vida para que yo la pueda cambiar. Has estado en la iglesia por años, pero sabes que han surgido cizañas en tu vida y no has podido darle a Jesús lo que realmente le has prometido, pero hoy Jesús dice: yo arrancaré la cizaña, pero tienes que levantarte. Levántate. Y si deseas renovar tu pacto por el bautismo, no tenga temor, ven hacia adelante. Vas a tener que empezar a confiar en Jesús. Tu caminar de aquí hasta acá son los primeros pasos de tu nueva senda. Voy a pedir a los que están enfrente acercarse bastante aquí a las escaleras para que los de atrás puedan acercarse. Acérquense, por favor, al púlpito. César, puedes empezar. Y voy a pedir que sigan pasando aquí adelante. Los que quieren renovar su pacto por las aguas bautismales. No tengan temor los que están ahí de acercarse si esa es su decisión. Yo quiero esperarlos aquí, los que quieren renovar su pacto por el bautismo. Aquí donde estoy, pide permiso y ven. No te preocupes por los demás. Tú vas a empezar a caminar por la senda que Dios trazó. La senda de victoria. Habrán dificultades, pero habrá victoria sobre cada uno de ellos. Todos cantando.
Sin nada que ofrecer más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor. Tal como soy, acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor, grato perfume, yo quiero ser el Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor, grato perfume, yo quiero ser el Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción, no tengo. Como prenda
Amén. Cantemos todos a Dios. En el coro vamos a cantar Acéptanos. Después decimos gato, pero como quieras.
Quiero hacer un llamado más. Los que están caminando en la senda quieren decir: Jesús, manténme en esta senda. Bendito a ponerte de pie.
Cantemos todos con el corazón.
Durante esta semana, por primera vez, he tenido un encuentro verdadero con Él. Y es por eso que yo he decidido bautizarme de nuevo. Ezequiel, quizás hay otras personas que por razones que yo desconozco, jóvenes son los que me preocupan más, que no han hecho su elección con Jesús. Quiero que escuchen este testimonio y luego vamos a tener una oración para terminar.
Por las personas que me conocen de la iglesia de Collegedale y aquellos que no conocen, pero cuando Dios me llamó de nuevo a esta iglesia, a este mensaje, yo empecé a leer la Biblia y empecé a crecer espiritualmente. Y la iglesia donde yo llegué no me bautizaron, sino me dijeron que a ti te vamos a hacer una profesión de fe. Y en ese tiempo, años atrás, pensaba que así era la cosa. Pero después me di de cuenta que yo necesitaba ser bautizado de nuevo, porque yo estaba totalmente perdido en el mundo. Y entonces cuando en la predicación del jueves en Collegedale, Dios me estaba llamando para tener esa oportunidad de bautizarme. Y esta tarde yo voy a ser una de esas personas que me voy a bautizar. Yo voy a estar muy contento porque es algo que yo siempre he querido participar. Y es raro porque muchos me conocen y yo he trabajado tanto en la iglesia y estoy estudiando para ser un pastor y ya termino en diciembre. Y entonces esta tarde va a ser un día maravilloso para mí, para sellar ese encuentro que yo he tenido con Jesús una vez más de una manera especial. Y tal vez hay otra persona aquí que tal vez he pasado por lo mismo que yo. Yo solamente le digo, piénsalo bien, y si Dios te toca para bautizarte esta tarde, entonces hazlo.
El pastor Frank va a tomar su decisión, porque como él dijo, hubo un tiempo que se apartó completamente, y cuando regresó, no lo bautizaron de nuevo, y aunque él vivió fiel de ahí en adelante, Él quiere cerrar esa brecha. Jesús lo limpia completamente de ese tiempo que Él estuvo afuera. porque él no ha sido limpiado de ese tiempo que él estuvo afuera. Y es algo que no puedo explicar, a la justicia impartida y justicia y atribuida, no puedo explicar eso ahora. Pero por diferentes razones. Yo estuve tan pequeño, ni siquiera sentí el llamado, pero ahora tengo un encuentro. Los jóvenes que hacen su decisión, yo quiero que se reúnen conmigo en ese cuarto. Y voy a hacer que hagan otro paso más. Porque estas son decisiones que no deben caer. No debe ser por el impulso del momento. Los himnos que han sido cantados han sido sublimes. Los himnos nada más nos levantan. Pero yo quiero ver qué va a pasar cuando estas luces se apagan. Qué va a pasar cuando esa pantalla es apagada y la vista ya no se ve. ¿Qué va a pasar cuando salimos de aquí? ¿Habrá un cambio? ¿Permanecerá firme esa decisión? Por eso les invito a entrar al cuarto conmigo. Los que han hecho su decisión para bautismo. Si no te has bautizado, tienes 13, 14 años en esta iglesia y mañana mueres, tú eres responsable porque conoces la verdad. Vives en ella. Y no quiero intimidar a nadie porque no me gusta eso. Los que me conocen lo saben. Yo amo mucho a los jóvenes y a punto de amor nada más. Es que los llevo a los pies de Jesús. Vamos a orar ahora. Y voy a invitarles a pasar voluntariamente a ese cuarto conmigo, los que desean bautismo. Oremos. Amado Padre que moras en los altos cielos, santificado sea tu nombre. Tu pueblo está de pie delante de ti, Padre Santo, porque estamos decididos a caminar en la senda que tú has trazado. Estamos decididos a caminar en esa senda porque sabemos que no importa cuánta dificultad encontramos, Jesús estará ahí con nosotros. Sabemos que tus ángeles acampararán alrededor, sabemos que tendremos la victoria. Nuestra fe crecerá en esa senda y todas las promesas que nos has prometido en tu santa palabra, la veremos realizarse en esa senda. Algunos de nosotros hemos tambaleado adentro y afuera de la senda, pero hoy nuestra decisión es de permanecer firme en esa senda. No queremos ser quemados cuando venga el tiempo de que el mundo ha de ser deshecho para que la maldad se acabe. Por toda vez, no queremos ser resucitados y encontrar que estamos entre Satanás y sus huestes, sino más bien si hemos de morir, ser resucitados y ver nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores, levantarnos y ser transformados para vivir con Él en gloria. No queremos morir con la maldad de este mundo, más bien queremos un día decir adiós, mundo cruel, e ir al cielo para morar contigo, Señor. Oh, despiértanos. Joven Jesús te llama. Padre Santo llama. Toca sus corazones. Y gracias por tus bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.